Turismo Radio, un espacio turístico de primera clase.
Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx. Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
¡Despierta!
La tribu de Barak.
¿Y qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos en este viernes un poco nublado, ya que otra vez tenemos un huracán que anda por ahí, el huracán Norma. Ojalá que las consecuencias no sean graves o que sean mucho menos graves de las que tuvimos por acá. Bien, el día de hoy quiero dar las gracias una vez más a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, Fundación ATD, que sigue haciendo una labor importantísima y sobre todo con el paso del huracán Lidia. Ahora ellos están apoyando mucho a las comunidades, que les fue bastante complicado para el lado de Cabo Corrientes. Y bueno, tienen tres maneras de unirnos, solamente que en esta ocasión te voy a invitar a que hagamos esta parte de recolectar víveres, cobijas, ropa, todo aquello que puedas donar por toda aquella gente que se quedó sin casa debido a las consecuencias de las lluvias y del huracán, ¿no? El viento tan grande que estuvo corriendo y que generó pérdidas materiales, ¿no? Entonces ahí está la invitación, ponte en contacto con ellos. De hecho, la Biblioteca Los Mangos ahí están recolectando, así es que si tienes algo que puedas donar, por favor, hazlo. Créeme que lo que a veces a nosotros no nos sirve ya a gente en situaciones como las que están pasando, pues les sirve mucho. Entonces ahí está la invitación. A nuestro patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicado en Puerto Vallarta. También si tú quieres viajar a tu estilo, a tu manera de ver, pues chécate su página, chécate los filtros de a tu estilo y ahí te podrás encontrar, identificarte con cada uno de los estilos que ellos proponen de viaje, donde se te desplegarán hoteles adecuados y actividades adecuadas para ese estilo de viaje. Y por último, a nuestro patrocinador Hacienda La Bendita, ubicada en Mazamitlán, ese lugar tan padre con un clima de frío, diferente a Puerto Vallarta, con instalaciones de primer nivel y sobre todo con un servicio fenomenal, cocina de primera clase. Si tú tienes un evento social, algo donde realmente quieras echar la casa por la ventana, pues La Bendita es una gran opción. Chécate su información y en breve pondremos también aquí un banner, que nos hemos tardado un poquillo en sacar ese banner de Hacienda La Bendita, pero ya estará en la página de Turismo Radio. Y bien, hablando de Turismo Radio, pues obviamente gracias a Turismo Radio por permitirnos este espacio. Ya son 5 años, estaba yo haciendo la cuenta, que estamos al aire. Entonces, entre Luna Nueva y La Tribu de Barak, pues ya son alguito de programas, que los puedes encontrar todos ellos la mayoría en Spotify, Google Play o en App Store. Búscanos como La Tribu de Barak, esta es la invitación. Y también síguenos en nuestras redes sociales como Tribu de Barak o Barak en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí estamos a la orden. Y bien, el día de hoy vamos a platicar con Tavo de los NPCs, pero antes vamos a dejar con una rola para prepararnos Tavo y yo, que se llama Sky. Mi recomendación, ya tenía rato que Bruno no me recomendaba música, así es que esta es recomendación. Si te gusta, es responsabilidad de él. Si no te gusta, pues también es responsabilidad de él. Así es que suéltala, Tavo, y regresamos contigo. Estamos de regreso ahora sí, listos para el programa. Buenísimo, es al menos eso es lo que Tavo. Así es que voy a invitar a Tavo que se una con nosotros. ¿Qué pasó?
¿Qué andas a hacer? Perdón, es que el mouse ya no trae pila. Y ya no alcancé a cambiarle. ¿Qué andas a hacer? ¿Cómo estás?
Bien, Tavo, gracias por aceptar la charla que se antoja. Interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, así es que ahora lo vamos a hacer al revés. Te voy a pedir que pongas contexto y a partir del contexto le damos pretexto para leer el texto.
Oye, va a correr sangre hoy, ¿eh? No, normalmente poner el contexto así general, ¿no? Normalmente sí. Cuando hay algo que no me cuadra en mi vida y es general, acudo a César. Y como que me ayuda ahí a enderezar el camino y a entender cosas que a lo mejor no me he dado el tiempo de pensarlas, analizarlas y tener una mejor conclusión, ¿no? Y el sábado, incluso ya fuera de horarios laborales, ahí yo estoy molestándolo en su descanso y en una plática con una vecina. Platicábamos algo muy banal, pero yo lo veía muy, muy, muy preocupante como papá. El claro. Que no sé si sea la generación o sea realmente mis niños que ya no le toman atención, César, o valor a lo que nosotros exigíamos en cualquier tipo de contenido, ya sea de video, de música, de pintura, de lo que tú quieras, ¿no? Y poníamos el ejemplo muy claro en el esfuerzo, por ejemplo, que un artista musical actualmente hace es sacar una canción se hace famoso, ya si tú quieres es exitoso, lo que tú quieras, pero con una sola canción pueden pasar otros, no sé, por ejemplo, 8, 9, 10 meses o más, y saca otro tema musical y así se la llevan, cuando el esfuerzo de antes de un grupo, de un artista, era realizar 10, 12 canciones, sacar un disco, agregarle un arte, que se acuerdan que ese librito que venía adentro y venían las letras, los agradecimientos, o sea, toda una colaboración que no solamente era el artista o el grupo tocando, ¿no? O sea, ahí había algo más, había arte, a eso sí se le llamaba arte. La fotografía, el diseño, textos, pues simplemente hasta los agradecimientos del artista a lo que fue producción, edición, masterización y todo eso, todo lo que conllevaba tener en la mano un disco compacto.
Sí.
Y que nosotros lo consumíamos y agradecíamos ese tipo de materiales, ¿no? Y ya yéndonos más, pues es que eran, los artistas eran premiados por la cantidad de discos vendidos en aquel entonces.
Ajá, ¿cierto?
Entonces me decía mi vecina, es que Gus, pues es que a ellos ya no les importa. Y es que eso es lo que a mí me preocupa. Porque de igual manera, hablando en lo visual, mis hijos consumen, ponle, algunos youtuberos que últimamente se han esforzado un poco más en tener un buen contenido, pero que no se fijan en pequeñeces como tener una buena cámara, el tener una buena sonorización, el cuidar ciertos y altos y bajos de volumen, por ejemplo, que como un artista que cuando canta y grita se aleja un poquito el micrófono, cosas técnicas que yo en lo particular pues sí cuidaba en un programa de televisión, ¿no? O que me gustaba analizar, pues. Y dice mi vecina, es que entiende Gus, es que a ellos ya no les importa eso. Y yo, wow, es que se están haciendo un poco, pues ya son menos analíticos hasta en lo que a ellos les gusta, ¿no? Ese es como que el contexto. Y ya la gota que derramó el vaso es que a partir de esa plática empecé a analizar más. Sí consumo TikTok. En realidad esto lo he visto más en TikTok. Consumo TikTok para el tema de resumir noticieros en notas importantes, para no chutarme todo un noticiero. Ahí en TikTok salen luego las noticias puntuales, ¿no? Pero pues ya me empezaron a salir videos que dije, güey, esto ya es... No hay cómo defender lo que tú luego me puedes decir, ¿no? De que cada cabeza es un mundo, es una generación, hay que entendernos, hay que caminar con ellos. Y ya cuando vi estos videos dije, no puedo ayudarte, César, con el NPC. Contexto.
Con esa retórica que yo te digo, ¿no?
Bueno, no aplica.
Me parece interesante lo que haces de apertura y sé que tienes preparados ahí unos videos. Me gustaría que pongas uno y pongas tu punto de vista o lo que tú te preocupa, lo que tú... Y yo con mucho gusto voy a irme un poquito atrás de no solo del video, sino de ya con lo que tú abriste de contexto, pues lo que yo alcanzo a ver desde mi perspectiva, ¿no? De cómo... a partir de la psicología, de la sociología, de la antropología y obviamente del utilitarismo que tenemos en un mundo cada vez más banal, porque ese es lo que hemos ido escalando. Bueno, pues ese es literal, será es el resultado de cosas, pero pues partamos del video. Ábrete con el que quieras.
Antes del video, quiero comentar. Ayer hizo Laura, mi esposa, un comentario que se me hizo. Voy a quitar primero el fondo porque el fondo no va a verse muy bien con él. Con los de los videos. No es que lo haya estudiado, sí investigué de qué se trataba esto. Laura, mi esposa, y no, nada más le comenté lo que había visto y le enseñé en algunos videos. Entonces ella hizo un comentario, Laura hizo un comentario de: a mí se me hace una falta de respeto a las personas que realmente tienen un problema mental.
Okay.
Así quedó. Ella no sabe que esto es una... Bueno, no sabía que esto era una imitación a lo que tú seguramente vas a comentar, ¿no?
Ajá, sí.
Ahí va el video. Y se aplica de veras una disculpa para los que tienen problemas mentales, güey. Serios. Es una transmisión en vivo en TikTok. ¿Cómo hace?
Osita. Pobrecito.
¡Aceite!
Y así me puedo aventar todo el streaming. Va uno más.
Tap, tap, tap. Me arde. Un chile.
¿Qué es eso, güey? Espérame, falta uno más. Ve la edad de la señora. Ya está con este traje y temática.
Hay inversión,
sí.
Recursos.
No, esta señora hasta tiene una cancioncita de que si no te gusta, pues llégale. Por si la insultas en línea. Espérame, es que le grabé mucho ahí del bailecito, pero deja ver cómo le adelanto para. Aquí se puede, mira. Ahí está.
Ahí va a decir.
Por lo menos parpadea.
No la vamos a recomendar como NPC.
NPC, güey.
Se está cagando de risa.
No, yo creo que se está viendo a la cámara, güey, pero no sé qué pensará en ese momento, güey. Espérame, quiero que hable algo la señora.
La cancioncita. En un ratito de decir la cancioncita, ¿no?
Tiki, miau, miau. Comparte. Tiki, miau, miau, comparte. Y si no te gusta, vete a chingar a otra parte. Si no te gusta, desliza. Si no te gusta, desliza y date prisa.
Muy bien, hay mucho que decir. Mira, primero vamos a seguramente hay gente que pues a lo mejor por curiosidad está buscando que es un NPC, pero vamos a partir de que un NPC, pues de entrada son siglas para referirse a un non-player character. En español, pues un no jugador, literalmente es un no jugador. Y este tiene, esta sigla tiene nacimiento en los videojuegos. Si últimamente han jugado videojuegos, digo últimamente en los últimos 8 o 10 años, pues como en las películas hay actores de relleno, ¿no? Actores de reparto. Uh-huh. Entonces esos actores de relleno pues literalmente son circunstanciales para darle contexto al juego y que de alguna manera puedan interactuar. Regularmente estos NPCs tienen participaciones irrelevantes y por eso es que cuando vimos el primer video del vato con la barba y los como si fuera Wolverine, y bueno, con todos, son movimientos repetitivos, un poco son repetitivos y son como si estuvieran en cámara lenta, y eso es precisamente porque dentro de los videojuegos lo que se pretende es que aparenten que estén vivos, y si solamente están quietos parecieran estatuas, entonces tienen que tener algún cierto tipo de movilidad, ¿no? Esto se ha venido llevando en este caso a la parte de TikTok. Recordemos, y aquí es donde empieza realmente la parte atrás de esta consecuencia, ¿no? De este resultado. Hay una premisa en economía, en el capitalismo, y te dice que el capitalismo se regula, hay una oferta y una demanda. Donde no hay demanda, no puede haber oferta.
Claro.
¿Por qué? Entonces, el hecho que existan ese tipo de contenidos, primero que nada, puede ser que alguien intentó y otro le copió y tal, y a lo mejor de tanto verlo puede que tengan éxito. O es la otra, que como hay un mercado interesante, dispuesto a perder el tiempo, dispuesto a ver cosas nuevas, ¿no? Lo consume. ¿Qué es lo que hace TikTok a diferencia de otras redes sociales y por qué es tan, su engagement es tan alto, porque literalmente te va calando, te va poniendo algún tipo de contenido a ver dónde tú ya no necesitas ni siquiera reaccionar, solamente con que pases más de 5 segundos viendo la pantalla, literalmente dice el algoritmo, ah, ¿te gusta de esto? Pues espérate, te voy a dar más de esto. Y te va generando, a diferencia de Facebook, que te sesga en ese sentido de que te va metiendo contenido relacionado a lo que estás viendo o al actor o al cantante, TikTok te va probando con más cosas, porque lo que quiere, sabe perfectamente que nosotros como seres humanos somos cambiantes. Y hoy me siento triste y hoy quiero revolcarme en mi dolor, y entonces quiero cosas tristes o melancólicas, o gracias a que estoy triste quiero sentirme mejor, y entonces quiero palabras de aliento y quiero un coach motivador y lo que sea. Entonces, como el algoritmo literalmente a partir de solamente accesa a lo que tú conscientemente estás queriendo ver, TikTok lo que hace es que te pone pruebas, o sea, no son pruebas, sino hace diferentes tests para ver dónde te enganchas. Entonces, literalmente, él sabe que a lo largo de tu día, y todos los días son diferentes para cada persona, a veces son repetitivos, pero nuestra manera de actuar en el mundo, pues va a pasar por diferentes circunstancias. Entonces, el tipo de consumidor que eres va a ir cambiando. Entonces, si tú te fijas, te parecen, como tú lo viste, aparecen cosas que tú en tu vida se te hubiera ocurrido buscar, incluso darle un like, lo que sea, o compartir, a lo mejor literalmente te apareció. ¿Me explico? El punto aquí es que esto obedece, por un lado, a la parte de donde no hay, donde hay mercado, va a haber oferta. Es decir, tú y yo y los que consuman esto, pues va a seguir propiciándolo. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? En esa ola que estamos viviendo desde que las redes sociales se volvieron parte de nuestra vida diaria, que nosotros mismos, me incluyo, hemos hecho que las redes sociales sean algo tan fuerte, pero a la vez tan perverso. Los seres humanos tenemos moralidad, ¿no? Nos formamos en una sociedad y la sociedad va a tener determinada moral, ¿ok? Pero la economía no. Y los intereses del mercado son amorales. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca piensan o nunca van a pensar en qué le está haciendo bien o mal a la sociedad. Lo que piensan es en términos de consumo, de generar ingresos. Es decir, si este tipo de contenido genera dinero al que lo sube y a la plataforma, mira, que le den. Y si de repente, ¿por qué? Incluso en algún tiempo, ahora ya no, pero en algún tiempo incluso tú podías ver literalmente pornografía en redes sociales. Literalmente. Eso obviamente con las restricciones legales y todo ese rollo se fue emitiendo, y que ya, pues ya existen, digamos, sociedades alternas y privadas como el OnlyFans, donde literalmente puedes ver contenido para adultos, pero ya pagando, literalmente pagando. ¿Y por qué existe OnlyFans? Pues porque hay gente dispuesta a pagar.
Consume, claro.
Exacto. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, los creadores de contenido, creo que también de repente estigmatizamos a todos en lo bueno y en lo malo, ¿no? Si tú hablas con gente joven, gente como tus hijos y mis hijos, su idea de ellos es que es algo chido. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta, los youtubers. O sea, lo que tú y yo veíamos antes en caricaturas y a lo mejor en el programa de Chabelo, no sé si a ti te tocó, no creo, pero si te tocó, los cuentos de Cachirulo.
No, tan atrás, oh,
no. No, no es tan viejo, ¿eh? Bueno, los cuentos de Cachirulo literalmente eran los domingos y era alguien que contaba cuentos y el cuento lo dramatizaban. Es decir, habían unos actores que contaban el cuento. Caperucita Roja o cosas de esas, ¿no? Entonces, ahora lo natural para las nuevas generaciones es literalmente ver youtubers. Entonces, los youtubers se vuelven ahora las celebridades. Y el youtuber, por el simple hecho de ser una figura pública, tiene cierta reputación. Y esa reputación, ¿quién se la da? Pues se la da a los que lo ven. Mientras más followers, pues más reputación tiene esto. ¿Qué es lo que pasa? Que le damos cierta o mucha credibilidad los que siguen a las personas, y difícilmente cuestionan las opiniones o lo que hacen. Entonces, por eso se vuelve en tendencia. Por eso hay alguien que se atreve a hacer un NPC en TikTok, porque literalmente ya tiene seguidores, y esos seguidores toleren eso. Habrá quienes literalmente pues, incluso les den unfollow o simple y sencillamente no vean el contenido. Y habrá otros, bastantes, que sí les pegue. Ahora, dentro de esos bastantes sí. Hay muy pocos que realmente monetizan con ese tipo de contenido, porque llega a ser novedad, pero va a pasar así. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está la parte que tú, aquí lo quiero casar con la primera parte, la parte del trabajo, del esfuerzo y tal? Bien, tanto tú y yo, como muchas generaciones de nosotros hacia abajo, y no necesariamente generacional, pero mayormente generacional, quiere decir que a nosotros, para conseguir algo, nuestros papás y la sociedad decía, el dinero cuesta y se genera a través del trabajo y el sacrificio.
El sudor, ¿verdad?, de tu frente.
Del trabajo duro, exacto. y no digo que esté mal en el sentido de forjar carácter, pero donde sí estuvo mal es que realmente pensemos que el dinero solo viene a través del trabajo duro. ¿Okay? El dinero puede venir a través de hacer inversiones inteligentes desde cuando eres joven, ¿no? Pero como creímos que solamente nos merecíamos ese dinero a partir del trabajo duro, literalmente cuando el dinero no era trabajando duro, pues era como algo incluso hasta estigmatizado por nosotros mismos sin darnos cuenta, algo que no merecíamos.
Entiendo.
Okay. Ahora, ¿dónde veo la diferencia? Y la diferencia creo que en cierto sentido preocupante. Que se le daba mucho peso en nuestras generaciones a forjar a la persona, independientemente del dinero. Ahora, la sociedad como tal, lo que prima es el tener, el parecer o el pretender ser. ¿Okay? Tú revisa el Instagram de muchas personas que suban cosas de Instagram y literalmente pues, vas a ver mayormente cosas de situaciones muy cuidadas. Una foto en un lugar que a lo mejor les costó mucho trabajo para pagar la cuenta, un viaje que también lo deben aún, vestirse con ropa prestada, ¿no? Es decir, no quiero decir que todos hagan eso, lo que te quiero decir es que la importancia no está en el ser, está en el parecer ser, ¿ok? Eso es lo que tiene importancia. Entonces las nuevas generaciones toman por sentado la verdad, entonces ya no importa si es verdad. Para ellos es verdad porque es lo que ven, es la percepción, ¿okay? Cuando nosotros nos estamos forjando un carácter, literalmente va a ir en contra de nuestros deseos y gustos. ¿Por qué? Porque para forjar el carácter tienes que, si hablo de atletas de alto rendimiento, ir a entrenar cuando no tienes ganas, cuando tienes hueva, cuando tienes que dejar de lado fiestas, no quieres ir a entrenar, pero tienes que si tú quieres lograr algo, estás forjando tu carácter. Entonces, eso tiene un precio y literalmente ese precio cada vez nosotros como papás, y me incluyo, no le vemos como a lo mejor en nuestro deseo de niños, de jóvenes, sigue viviendo nosotros de haber tenido una niñez más chida, con más juegos, con más acceso a cosas. Tú dices, oye, pues si yo puedo darle a mi hijo esa chance, pues, ¿por qué no se la doy? Y llega el momento en que le das tanto que no te das cuenta que le estás dando de más. ¿Ok? No fue mi caso de tener que ir a trabajar para que mi familia pueda comer. Pero sí, fue mi caso el de literalmente no tener para comer, o sea que mi mamá no tenía para darnos de comer. Entonces, esos acercamientos son duros, pero son tan duros que yo no quisiera que mi hijo experimentara eso. Pero como no ha experimentado eso, él ve por sentado que siempre va a haber dinero, que hay posibilidades, que, ¿no? Y que incluso cuando no hay, pues ¿cómo que no hay? ¿Cómo que no tenemos para ir al cine? O sea, ¿cómo, por qué? Porque parten de una realidad diferente. Entonces, no podemos intentar medir a las nuevas generaciones con una realidad que nosotros mismos como generación les hemos dado una realidad diferente.
Mira, no pueden. Te voy a hacer una pausa. No sé si cabe la comparación. A lo mejor, si para ellos el perder tiempo es esto, a lo que nosotros perder tiempo era estar sentados en una banqueta, a lo mejor con un refresco. o si ya eras mayor de edad con una caguama, ¿me entiendes? Con una cerveza. Uh-huh. Y que nos decían nuestros papás, ¿no? No estás perdiendo el tiempo ahí con tus amigos, los vagos. Pero uh-huh. por lo menos estamos en la calle, a lo mejor pateando un balón con una cerveza, y para ellos era perder el tiempo. Cuando uh-huh. pedían ellos, güey, aprovecha tu tiempo, ve a hacer algo de provecho, ¿me entiendes? Y a lo mejor esta uh-huh. es su manera actual de perder ese tiempo. Pero es increíble, y lo pongo ya un poquito más en contexto laboral, que tuve a una sobrina que estuvo dormida en sus laureles después de haber terminado la carrera de mercadotecnia. Ajá. Y dices, bueno, pues en su momento entenderá que lo que sigue es buscar un trabajo, meterte a trabajar y darle, y mientras tanto no hubo una capacitación para ella que naciera de ella hacerse. Consigue un trabajo, la promueven en un puesto y luego la suben a lo que es su puesto de mercadotecnia, y empiezan las preguntas hacia el tío. Oye, tío, ¿cómo hago esto? Oye, tío, ¿cómo hago lo otro? Oye, tío, ¿cómo le hago? Es que si hubieras aprovechado todo ese tiempo para buscar lo más simple de cómo hacer esto en Photoshop, cómo hacer esto aquí, cómo hacerle esto allá, estuvieras mejor preparada para el tema laboral. Entonces, este tema de que se esfuercen en exigir mejores contenidos para ellos mismos, de en verdad, yo quería tener cablevisión o televisión por cable por tener Discovery Channel, ¿me entiendes? Por ver la vida animal, cómo eran los planetas, cómo. No sé si era yo o era nuestra generación que buscábamos algo mejor. Sí teníamos cosas tontas como un Jackass, ¿no? Como un Celebrity Deathmatch, como South Park, pues. Pero es que veo que todo decíamos, bueno, Celebrity era una caricatura. Muy por ahí veías cosas como Ren y Stimpy. Muy, uh-huh. muy por ahí sueltas, ¿me entiendes? Pero aquí es que todo lo que están consumiendo ellos es así, güey. Y ellos lo aceptan y lo quieren y lo piden así.
Claro, mira, bueno, hay una premisa que no se nos debe olvidar, que es que el ser humano, nosotros como personas, no nos podemos contener a nosotros mismos, necesitamos contenedores externos. Son las leyes, ¿no? Imagínate que tú te permitieran hacer lo que sea y que nadie te no tuvieras consecuencias legales y de cárcel, pues seguramente la sociedad viviría en guerra, en llamas, en violaciones y en muchas cosas, ¿vale? Luego están los contenedores morales. ¿Qué cosas para la familia es bien o mal? ¿Okay? Los contenedores religiosos, güey. Dios te está viendo, Dios te va a castigar, todo este rollo que ahora hemos estigmatizado mucho, gracias a eso se contenía mucho la sociedad.
Claro.
¿Okay? Claro, entonces nosotros hemos ido a reclamar como generación, y esa sí es chamba, ahora ese sí fue problema de nuestra generación, la mía y la tuya, de ir a reclamar más libertad. Esa libertad se hizo tan grande que se quedó prácticamente sin contenedores. De hecho, es curioso ver cómo en la escuela, determinada qué escuela, pero literalmente los maestros ya ni hacen por contener a los chavos porque saben que va a venir los papás o la directora a llamarle la atención, o se queden sin chamba y decir, mira, pues al final no son mis hijos, lo que quieran. ¿Por qué? Literalmente porque ya no hay una contención, en este caso, de respeto hacia el mayor. Y eso todo lo hemos venido provocando desde nuestra generación, y hablo, esa sí es responsabilidad de la generación X, que estiramos la liga y creo que la rompimos. Entonces toca literalmente empezar a ser más autoritarios en muchos sentidos, a nivel social, a nivel gobierno. El tema de la religiosidad, no hallo cómo pueda tener una reversa, pero eso también lo cura el tiempo, ¿eh? El tema de la espiritualidad lo cura el tiempo. Cuando te vas acercando a la muerte, empiezas a dar. No, de verdad, cuando te empiezas a acercar a los años altos, ¿por qué crees que las iglesias y los en general los templos religiosos están llenos de ancianos?
Sí.
O de gente de mayor. Porque literalmente das cuenta.
Tocando la puerta de San Pedro.
Lo que viviste era una mentira, y que lo que importaba no se podía palpar con las manos, no se podía ver. Porque son cuestiones espirituales, y no hablo de una reencarnación o de ir al cielo, no, hablo de cosas que realmente desde el fondo de tu corazón, desde lo que vale la pena en ti, son cosas diferentes. No es el dinero, no es la fama, no es el coche, no es el creer que tú lo sabes todo, son cosas mucho más superiores. Pero eso es el tiempo, el que te va, el que si Dios te permite vivir, pues te va a acercar ahí. Pero mientras llegas a ese sentido, sí necesitamos regresar a, no importa qué religión profeses o qué tipo de espiritualidad profeses, pero sí necesitamos a que por medio de eso haya un contenedor, no de miedo, pero sí de amor. ¿A qué me refiero? Cuando tú por convicción, si tú eres católico y vas a misa o vas y, o meditas, lo que sea, por convicción, el regresar a la reflexión, fíjate, no solo a la creencia, sino a la reflexión, empiezas a entender mucho qué cosas hemos ido haciendo mal, qué cosas hemos ido haciendo bien y qué cosas están pendientes sin reflexionar. O sea, ¿por qué sigo creyendo que yo tengo la razón? ¿O por qué sigo creyendo que la generación de atrás está mal? O sea, no, y tampoco estoy validando que la generación de atrás esté bien, sino la generación de atrás, las generaciones que vienen empujando, vienen viviendo una realidad diferente. Lo primero es tengo que aceptarlo, tengo que entenderlo, y entonces, después de entenderlo, puedo tratar de poner mi granito de arena con quien yo pueda para que las cosas tengan una orientación más aceptable. Ojo, no para mí, sino para la sociedad y para ellos. Entonces, el enfoque se tiene que salir de mí. Y esa parte es muy complicada de llegar, ¿no?
Sí. Mira, otro de los temas que va muy, muy relacionado, y lo mencionabas tú en el título, ¿no? Arte o estética. Uh-huh. Sabemos que de las bellas artes, pues ya sabes, la literatura, que ya no sé, bueno, pues habrá algunos. Mira, todo está en la preocupación de qué es lo que va a ser de ellos mismos más adelante. Estábamos el fin de semana tratando, porque no lo logramos, de hacer unas fundas para nuestras bocinas. Okay. Unas fundas. Dije, ay, pues qué tan complejo puede ser. Pues agarrar la tela, medirle, coserla y en la máquina y tener unas fundas, ¿no? Dije, pues, son cuadradas, pues ahí voy. No pude, César. Okay. Entonces, hasta para corte y confección necesitas un aprendizaje. Cosa que esas generaciones, dudo, les interese el corte y confección.
Bueno,
carpintería.
Lo que pasa es que también hay diferentes maneras de verlo. Cuando nuestras mamases y nuestras abuelas podían cocinar, coser, planchar, todas esas cosas eran deseables, pues difícilmente ellas aparte trabajaban. En mi caso, mi mamá trabajaba y intentaba hacer esas cosas, pero a veces no podía por tiempo. Bueno, pero sabían hacerlo, ¿ok? El punto aquí es que hay dos maneras de ver tu vida. Es a través del aprendizaje, del conocimiento como conocimiento, y la otra es la parte utilitaria, ser prácticos. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿yo para qué quiero saber coser? Utilitariamente no me sirve para nada. En mi día a día no me sirve para nada, porque yo, si se descose algo, voy y lo mando a coser.
Es que eso voy. Lo mandas coser, pero si no hay alguien que le interese ese oficio, esa chamba, pues cómo, ¿no? Y voy directamente a lo que te mencionaba al principio, de bueno, las bellas artes, es decir, que, ¿qué es lo que marca esa generación en lo musical, en lo visual, en las labores del día a día? ¿Qué es lo que ellos van a consumir? Lo hablábamos en su momento con Karim, era los que no quieren de cierta manera ser empleados ahorita, pues les va a tocar ser empleadores más adelante, pero si no se forjan desde ahorita siendo empleados, ¿cómo van a ser buenos empleadores? No estoy hablando de mi hija cuando tenga 25, 27 años, que ya le toque a lo mejor emplear a alguien. Uh-huh. O esa generación completa, ¿no? Porque nosotros ya vamos a andar acá, nosotros pensionándonos, güey, o buscando acá vender otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa generación, ¿cómo va? Decía mi sobrino, quiero tener un restaurante. Bueno, pues primero tienes que ir a lavar los baños de un restaurante para que sepas cómo exigirle a quien trabaje para ti. Uh-huh. Pero no lo quieren hacer. Entonces el tema, vuelvo al tema de las bellas artes. La música, por ejemplo. ¿Qué es lo que denominó ser una de las bellas artes, güey? La música. ¿Qué les ponemos ahora? ¿Reggaetón? No estoy hablando de rock. Estoy hablando de qué parte de la música es la bella arte ya, güey.
Hay buen reggaetón, güey.
Hay buen reggaetón, güey.
Hay buen rap. A ti te gusta el rock, ¿no?
No, es que, ¿qué es lo que califica Bellas Artes en cuanto a que la música sea una bella arte? O sea, el tocar un instrumento o simplemente hacer ruido con una tabla y un mouse y una pelota y cantar sobre de ello, güey.
Como tal, el arte, para que se considere arte de entrada, debe despertar en el otro, debe despertar emociones, sensaciones que no, o sea, que él tiene, pero que son despertadas a través de ese proceso de arte que hace una persona. Ahora, no soy la persona más capacitada, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de la estética y el arte es una de las ramas que estudia la filosofía. Y para definir qué es arte, hay tratados y tratados de grandes filósofos hablando de arte. Entonces, creo que aquí nosotros, al menos yo soy la persona menos calificada para eso, lo que te puedo decir es que la humanidad va evolucionando y a veces en esa evolución vamos a ver expresiones aberrantes desde nuestro punto de vista.
No, es esa parte desde tu punto de vista es la que no me cuadra, güey. Debería decir ahí bellas artes, música y entre paréntesis con un asterisco, con excepciones, porque debería de ser calificada cuando tú tienes un previo aprendizaje o capacitación para haber hecho eso. Por ejemplo, yo puedo ponerme a pintar ahorita con una acuarela y con mi nariz y con mi dedo que me metí ahí y pinté. Ya, es una obra de arte. Y no es una obra de arte porque yo no tengo conocimiento o no tuve un aprendizaje en una escuela con un esfuerzo para aprender, absorber todos esos conocimientos de combinación de colores. No tengo idea, güey. Pero que me haya yo esforzado para lograr presentarles este trabajo de pintura, de escultura, de la elaboración de un libro, porque igual me puedo poner a escribir un libro y dices, ay, ya esta es literatura, espérame, ¿qué conocimientos obtuviste para poder lograrlo? Es más, ni de ortografía tienes, ¿me entiendes? Y de música, lo que yo les he querido inculcar a los chicos es, güey, que hay un esfuerzo detrás, porque el que se para a cantar, es más, porque ya ni siquiera la voz, ni siquiera el control de la voz se esfuerzan cuando son artistas de voz. O sea, no sé si me entiendas, Kalimba, por ejemplo. Kalimba que pues nada más se para y canta. A lo mejor es músico, pero en su éxito nada más es pararse frente al micrófono y cantar. ¿Sí? Y ya, digo, a lo mejor es escritor, no lo sé, pero... Cabá, güey. ¿Cabá qué, güey? A lo mejor si fueran 5 muchachos o muchachas con una guitarra que ya conlleve un aprendizaje de tocar un instrumento, de una técnica. Entonces es ahí donde tú, a lo mejor siento que tú te confundes decir que es al gusto. Es que no es al gusto. Puede ser flamenco, güey. No me gusta el flamenco, pero el esfuerzo de tocar una guitarra, aprender la técnica del flamenco, del jazz, por ejemplo. No me gusta el jazz, me aburre. No me gusta el blues, sé que son las bases del rock, pero no me gusta. Pero el aprenderte las escalas para tocar un buen blues, ¿cómo lo comparas con un Peso Pluma que está siendo famoso? Y no es envidia, créelo, no es envidia. Es a lo que voy es... Mira, ni siquiera es Peso Pluma, porque su grupo, en verdad, tiene conocimientos en el tema del contrabajo. Me queda muy claro. Pero el güey ni canta bien, güey. A lo mejor no tiene clases de canto. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos ya, o esta generación, que va a decir que la música es una bella arte, güey?
No, de hecho, siendo pragmáticos, una cosa es la música popular, es decir, lo que se escucha, y hablo de popular, no hablo de regional popular, sino de lo que escucha la gente de a pie. Esa es una cosa. Y la otra son el tipo de música de conservatorio, que no necesariamente es música clásica, sino que tiene ciertas reglas y ciertos estándares mínimos para poderse llamar música. Eso me queda claro. Digo, no soy tan letrado en ese rollo, pero lo que sí, por ejemplo, lo mismo pasa en la literatura. O sea, escritores, pues hay un montón de escritores. Que esos hagan buena literatura no depende de los escritores ni de que a la gente, ni que venda muchos libros. Depende de que cumpla con ciertas características técnicas.
Entonces, ¿sí está bien?
Eso no lo define el público, no lo define nuestra generación, lo define la academia.
Entonces está bien que digamos así, eso no es música.
Pero no podemos mezclar la parte de la expresión, que es la música y la literatura, como una pieza u obra de arte, porque es como, vamos a ponerlo ahora que vimos el Vallarta Gastronómica. El que yo tenga buen sazón y cocine chingón y te invite y a cada gente que venga y le guste cómo cocino, uh-huh. Eso no quiere decir que por eso yo ya me... Va a venir Estrellas Michelin a darme la Estrella Michelin. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay una serie de críticos que te van a pedir ciertos requerimientos para que cumplas con eso. Entonces, hay una diferencia entre lo que le gusta a la gente, lo que consume la gente y lo que es calificado como una obra de arte, como una pieza de arte. Sí, son dos cosas como que, bueno, no necesariamente van de la mano.
Quiero que me entiendas que entonces es que esta generación no le... Es lo que me decía Gretel, es que a esta generación no les importa el saberlo.
Literal.
Y esa es la parte medular de este programa, que fue lo que me hizo que te hablé. Dije, güey, es que no puedo creer que Gretel me diga que no les importa que dentro de un disco compacto trajera un librito con estas artes, con... Porque todo eso era un valor, tenía un valor. Y se esforzaban, claro, en la fotografía, buscaban, uh-huh, un buen diseñador. Y esta generación no lo está... Ahora si me preguntas, a ver, ¿cuál es el valor que tú exiges o que tú pides en lo que tú consumes? ¿Tú has hablado, por ejemplo, con Bruno de eso? O sea, ahorita se me ocurrió la pregunta, ¿no? Y igual lo voy a checar con Alexa.
Fíjate que ¿qué una pides de las tú? Cosas que yo les comenté ahí cuando me hiciste la llamada es más allá de si le ve valor o no, porque no lo he tocado como tal, es por qué. Me gusta, ¿por qué te gusta? No, pues porque tiene buen sonido. ¿Y por qué crees que tiene buen sonido? O sea, el preguntar nos lleva a la reflexión. Al final de cuentas, nosotros como tutores no vamos a poder estar todos los días ni toda su vida. Necesitamos, bueno, desde mi punto de vista, lo que necesitamos es que nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos en este caso, tengan la capacidad de hacerse preguntas importantes. ¿Por qué?
Más que sean más críticos.
Pues, literalmente, para que puedan saber de dónde viene su elección. Porque si yo digo, es que me gusta Peso Pluma, ¿por qué? Pues porque lo oyen todos y esa es mi única respuesta. Okay. Literalmente, esto me voy a dar cuenta yo que soy presa del... que soy un borreguito, que no... O sea, si yo te digo, me gusta Peso Pluma porque la letra está padre, porque el acorde del acordeón, porque habla de cosas que a mí me interesan y porque me identifico con su corte de pelo y porque es un mexicoamericano como yo. Y entonces te saco una serie de cosas que difícilmente tú vas a poder argumentar que estoy mal, porque yo estoy dando mis razones del por qué me gusta. Pero si yo te digo, pues porque está chido y porque está de moda, literalmente es que no me he dado la oportunidad de pensar por qué. Entonces... El ejercicio como tal para poder ser, para que nuestras nuevas generaciones, para que nuestros hijos tengan una opinión propia, es que se hagan preguntas, y muchas de esas preguntas no solamente se responden desde el yo creo o el porque me gusta, es, oye, pues no sé, pero entonces, bueno, voy a pensar, voy a investigar. El tema de investigar, el tema de ver la fuente, todo ese proceso de conocimiento es importante. Ahora, hay otro tipo de conocimiento que estamos desdeñando, que es algo que tus hijos están chicos, pero creo que poco a poco les irá pasando cada vez más, y es tomar malas decisiones. Porque ahorita las malas decisiones las estás tomando tú y tu esposa. ¿Me explico?
Yes.
Ok. Cuando ellos empiecen a tomar sus decisiones, se van a dar cuenta a la postre cuáles fueron buenas decisiones y cuáles fueron malas decisiones. Ahora, como dice, ¿no? Creo que es Mark Twain, que para poder tener buenas decisiones, primero debiste haber tomado malas decisiones. Okay. Entonces es un proceso de aprendizaje que es inevitable y que, o sea, yo lo he hablado con Bruno, le digo, yo tengo un tatuaje y son de las cosas que más me arrepiento. Esa es mi postura hoy. Creo que fui presa de la borregada. Porque estaba de moda y porque se veía chido, desde mi perspectiva me lo hice. No. Y ahora entiendo que fue por eso, que no fue por convicción, que no fue porque me gustaba, no. Entonces, Pero eso lo puedes saber muchos años después.
Pero no estás estigmatizando el hecho de tatuarse. O sea, esa fue tu decisión, pues. Yo te puedo decir que yo lo hice y
he vivido con ella, me gustó mucho tiempo, lo presumía en mucho tiempo. A la postre me di cuenta que fue una mala decisión.
Pero a lo mejor tu caso sí fue porque sí quisiste ser parte, a lo mejor, de un grupo, ¿no? Pero en mi caso no es así. Yo lo quise por querer conservar una insignia.
Insisto, ese es el personal. Punto donde el aprendizaje es personal. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay alguien que dejó la escuela porque no le gustaba y quería ser artista plástico y se convierte, no en un artista famoso, pero hace lo que le gusta y vive feliz. A otro que por seguir y a la banda deja la escuela, pero no tiene talento y ni le gustan las artes plásticas y termina infeliz trabajando en un despacho creativo, pero no le gusta. ¿Me explico? Entonces, las buenas decisiones, lo que para alguien es una buena decisión, para otro puede ser una mala decisión. Es personal. Y eso viene a partir de la reflexión, viene de las elecciones.
Pero yo siento que a nosotros como papás nos toca ponerles enfrente, y eso también es parte de la charla, es ponerles enfrente diferentes tarjetitas, ¿no? Para que ellos vayan eligiendo. Ejemplo, pongo mucho en ejemplo a mis sobrinos porque son muchos y cada uno es diferente. Entonces, uh-huh, como que analizo muy bien con ellos muchas situaciones, ¿no? No es por evidenciarlos ni nada. Es de todos los sobrinos, es contados los que incluso ya a nivel prepa saben lo que quieren y lo que les gusta, están convencidos de lo que quieren y lo que les gusta, por lo menos ya investigaron algo. ¿Por qué lo menciono? En mi caso fue una pregunta de Alexa de escuela, de tarea. ¿Y tú qué eres? Y tú siempre quisiste hacer esto. Y le dije, claro, soy comunicólogo y entendí que la radio, un micrófono, editar video, audio, yo desde los 10 años estuve convencido. Y las pintas que me hacían secundaria, primero de secundaria, eran a una estación de radio. Mientras todos se iban a una plaza a perder el tiempo, a jugar fútbol, yo siempre me fui a ver cómo conducía Mario Cuevas, por ejemplo, La Garra, ¿no? Ahí en Guadalajara.
Okay. La Garra famosa.
Sí. Ellos fueron los que me dieron más el chispazo de estudiar comunicación. Uh-huh. Pero yo desde los 10 años yo ya tenía. Entonces, es lo que veo incluso ya en generaciones más avanzadas, es que no, ni siquiera se preocupan en saber qué es lo que les gusta. Entonces, mi preocupación como papá, y creo que no sé si lo estoy haciendo bien o mal, es presentarles qué es lo que hay, qué es lo que existe, porque aún a pesar de que haya mucha información en redes sociales, no la buscan. Entonces, mira, para hacer una canción de salsa, el otro día que fui por Axel e Iker a la escuela, en el Coto 3 se escuchaba música a las 12 del mediodía en una palapa. Dije, ¿por qué hay música? ¿Hay fiesta? ¿O qué va a haber? Ahí voy yo de metiche. Estaban ensayando un grupo de salsa cubana con puros cubanos en la palapa. Okay. Nos bajamos. Observen. O sea, vean el detalle que le dan para que el puro ta 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 de los timbales le salga a la perfección. Uh-huh. Miren el bajo. Miren la complejidad del piano en el momento de componer o de sacar una canción. Están escuchando una y otra vez para repetirla y copiarla y que les salga muy bien ese cover. Uh-huh. Les guste o no les guste, pues creo que no les gustó porque ellos son más de fútbol o deportes. Pero es que yo ya les puse enfrente la complejidad de crear o de tocar un instrumento. Uh-huh. Y lo mismo lo tiene Alexa porque tiene ukulele, Gael tiene flauta, tiene batería, tenemos bajo, tenemos guitarra. Si les gusta o no, no lo sé. Bueno, creo que no, porque no, o sea, un piano tienen también, pero quiero que analicen que la complejidad de crear, más allá de un gusto, es el esfuerzo que conlleva crear una canción a raíz de un aprendizaje, un esfuerzo, lograr algo, ¿no? No nada más irse por una canción que nada más tiene un pum, tito y pum, que a lo mejor tiene su esfuerzo, quién sabe, pero no creo que tanto.
Pues hay mucho en este sentido, mi estimado Tavo, solo que se nos acabó el tiempo.
Ah, sigo estamos. Yo, güey.
Sí, yo. Pero yo no contigo, güey.
Ah, ok, por eso digo.
Entonces, queda abierta para seguir la conversación, ya no sobre los NPCs, ni lo que precisamente se pone de moda, sino tal vez sobre cuál es nuestra responsabilidad en las nuevas generaciones, como padres en este caso, como ciudadanos, como individuos, pero también como parte de una generación que les puso, que los ayudó a estar donde están. O sea, nosotros somos responsables de eso y nos tendremos que hacer responsables.
¿Vale? Sí, sin duda. Quiero antes bueno, de irnos, pues, mira, para que no se olviden de mi amiga ella. No te dan ganas, no te dan ganas de ir a destrabarla, güey. Así, señora, póngase a trabajar.
No, güey. Digo, al final de cuentas, esa parte, fíjate, ella se permite hacer eso. Yo me puedo permitir, como él dice, darle scroll o no verle ya.
Sí, definitivamente, pero no tendrá cosas que hacer, güey. A lo mejor no.
Ese es el rollo de ella.
Oye, ¿y ganarán?
Algunos sí, y ganan mucha lana. Algunos solamente es crear contenido y ver si la pegan. La mayoría de los creadores de contenido buscan solamente pegarla y de ahí despegar. Muchos no lo logran. Es parte del riesgo, ¿no?
Yo le digo a Alexa, no, ay, espera, déjame bajarle aquí. Ya, si me sale un hijo así, yo sí voy y le doy un zape, dije.
Es que eso es totalmente parte de la responsabilidad. Lo hablaremos en el, no en el siguiente programa, pero cuando nos toque platicar una vez más, será una plática interesante.
Qué orgulloso de estar el papá de este compa. Bueno, muchas gracias, sí, César. Tú cierras, es tu programa. Nos
vemos. Tú cierras. Tavo, pon la última rola también, recomendación, de Bruno, que se llama God's Country, de Travis Scott. Nos vemos, un placer. Denle like y compartan. Vense. Only one ain't watching it, yeah. It ain't up to you no more. God, country, this is war. See the light. It's alright. I took the drive to clear my mental. We tip the whip, but it's a bite. It's demon time, I got it on me. My earn a tip drop overnight. Where Louis shakes to block my psyche. It's out of cell, where the ice. You in God's country, not in Montgomery. Go Ted Bundy, then go home and play Al Bundy. The car black, and you know it got a sky limit. I make a meal every night. You decide, choice is yours. The butterfly reflect the doors. I hit the gas and metamorph. Can get the shit off credit score. 100,000 packed of fans. Got them jumping with no hands. Need more spaces when we jam. In God's country with the fam. Yeah, oh.
Espacio elegido por el gran hacedor
para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos,
pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Despierta. La tribu de Barak. Te esperamos la próxima semana.